la tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Hoy el programa Tarde de Toros se viste de lujo con la visita a estos estudios de la cadena COPE de Sevilla de uno de los matadores de toros más importantes del escalafón y, por supuesto, uno de los predilectos de los buenos aficionados. Así que, José Luis López, querido amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
estaremos
querido amigo.
De acuerdo,
hoy
que
vamos
hoy
a disfrutar.
Estamos vestidos de lujo porque nos visita en nuestro estudio el matador de toros sevillano, Juan Ortega. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes van a perdonar la voz está un poquito tocada, ¿no? Por aquellos
la voz avatares. La tenemos un poquillo tocada más de uno, ¿sabes?
Los avatares del invierno, pero hablar con Juan Ortega, pues...
Además, siempre... aquí venimos a que hable, ¿eh? No.
Sí,
y él está bien.
Lo que pasa es que hay que hacerle preguntas y hay que conducir el programa.
Pues no me había dado cuenta ya.
Bueno, Juan, otra vez, buenas tardes. Gracias de antemano por estar con nosotros. Yo sé que has hecho un esfuerzo para estar aquí. Y lógicamente la afición de Sevilla, los que nos escuchan, que nos consta que hay algunos que nos escuchan, lo cual nos llena de satisfacción, que haya gente que nos escucha. Y sobre todo nos escuchan, fíjate Juan, que esto sí nunca dejo de repetirlo, nos escuchan mucho fuera de España, porque estos programas ya se escuchan por podcast, que se llaman, o por audio, ¿no? Bueno, pues en Francia y en México. En México nos escuchan muchísimo. Y el otro día recibí yo un mensaje de un colombiano, Tardarío, no sé qué, un colombiano, ¿no? Que, loco, con el programa, yo se lo agradezco, de verdad, muchas gracias. Pero nos escuchan en Colombia también, tierra que necesita mucha información taurina, ¿verdad? Los países americanos. Bueno, Juan, ha pasado una temporada, ¿cómo la definirías? Yo creo, si tengo que decir yo algo de tu temporada, es que ha sido la de la confirmación definitiva, o la de la reafirmación, o el dejar ya las bases sentadas de qué tipo de torero eres para que todo el mundo lo sepa, ¿no?
Bueno, buenas tardes, lo primero, ¿no?
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros. Pues la verdad que, pues sí, ha sido como bien dices, Carlos, ¿no? La temporada de... pues todas esas cosas que uno va apuntando y pues llega un momento en el que todo se junta y todo se materializa, ¿no? Y esas faenas o esas cosas que iba haciendo en algunos sitios, en algunas plazas, pues, pero que faltaba redondear en alguna plaza de la importancia, por ejemplo, de Sevilla, pues este año se juntaron las circunstancias y se dieron.
Bueno, de todas maneras... lo que está claro es que la temporada tiene un cénit, un punto fundamental, que es la faena al toro de Domingo Hernández en Sevilla, el 15 de abril. ¿Cómo, cuando la sueñas, cuando la piensas, qué te queda? ¿Qué es el remanente? ¿En qué momento paras la imagen de tus recuerdos y dices, qué bien me encontré, qué a gusto me encontré? ¿Qué momento es ese? ¿Es un muletazo? ¿Es la sensación de la tarde? ¿Es...? ¿Cuál es la foto de esa corrida?
Pues hay un momento especial que recuerdo de la faena, que es cuando rompe ese paso doble Manolete. Uh-huh. Y es un paso doble al que le tengo especial, me genera algo especial, porque grandes faenas, no sé si habrá sido suerte o la circunstancia de mi vida, pero faenas que han marcado mi vida y mi carrera, pues ha estado presente ese paso doble. Entonces, no sé, fue como cuando de golpe y porrazo rompe y empieza a escuchar ese paso doble. Pues me cambió la imagen de la tarde, y aquello ya sabía que iba a pasar algo.
Aunque
grande.
Sevillano, Juan, tú tienes mucha influencia por tu tiempo en Córdoba, pero tienes también mucha influencia no solo del paso doble Manolete, que evidentemente, pero por el toreo de Córdoba también, el toreo de tiene mucho, está muy influenciado.
Estuve unos años viviendo en Córdoba, como bien dices, y pues mira, me decía, aquellos años hice en Córdoba muchos amigos, conocía muy buenos aficionados, y la figura del maestro Manolete la conocí muy bien. Sobre todo, más que conocerla, me sirvió para admirarla mucho más, ¿no?
Bueno, la temporada, como hemos dicho, ha sido una temporada buena en conjunto. En España han sido 47 corridas de toros, creo recordar. Después hay unas cuantas por México y tal, que también has toreado, que al final te has puesto en 53, en todo lo que es el año 2024. Triunfos muy importantes, grandes tardes. ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué sitios, qué plazas, qué faenas son las que te recuerdas ahora mismo?
Pues mira, recuerdo Toro Mal de Morillo, uh-huh, la primera del año. Recuerdo, bueno, la faena de Toro en Castellón también, la faena de Sevilla. Hay un toro que, quizá de los toros que más he disfrutado este año, fue un toro en Azpeitia. Uh-huh. Otro toro en Almería. Un toro con
Azpeitia, de Loreto Charro.
De Loreto Charro,
sí, señor.
Un toro del Parralejo en Almería. Toro de Juan Pedro en Málaga también, con el capote.
Sí, sí.
Mi debut en Bilbao con una corrida del Puerto. La verdad que, y fíjate, y otra tarde que bueno, no ha tenido la repercusión que han podido tener estas tardes, porque, bueno, para el final, por el sitio y sobre todo porque pinché los dos toros. No anduve yo bien aquella tarde con la espada, que fue una tarde en Almodóvar del Campo. Uh-huh. Y precisamente con una de Loreto Charro. Y ha sido de las tardes más, pues, ¿cómo te diría?, más sentidas de mi vida. La verdad, las tardes que más he disfrutado.
Y de la confirmación de alternativa en la México, tú tenías muchas ganas de ir a México, ¿eh?
Mucha. Mucha, porque la verdad era algo que tenía ahí como, no sé, desde niño siempre, como yo veía las figuras del toreo, que cuando acababa la temporada en España luego se iban a hacer las Américas. Entonces siempre lo he tenido muy idealizado. Y he visto muchas veces toros por televisión, en la México. Y siempre había pensado, yo sentía que era un tipo de toro y un tipo de público con el que me iba a sentir a gusto. Y tenía muchas ganas de ir, la verdad.
Y a veces tú sabes que cuando se idealiza un sitio, sí, después luego las expectativas son bastante mayores de las que... ¿A ti te pasó quizás eso pues o no?
O sea, me ha pasado todo lo contrario. Yo lo tenía idealizado, la verdad, tenía mi... Y como bien dices, muchas veces que idealiza las cosas y luego cuando te das con la realidad dices, esto tampoco es para tanto, ¿no? Pero con México me ha pasado precisamente todo lo contrario. Yo la tenía idealizada y cuando he llegado allí ha superado a mi imaginación, ¿sí?
Yo nunca he estado en México, pero me imagino que también dependerá mucho de la gente que haya en la plaza, ¿no? Es decir, es una plaza tan grande, un embudo tan enorme, tiene que estar medianamente lleno, ¿no?
Para es que la México, Carlos, perdón, México no es solamente México, es lo de la Ciudad de México.
Sí, estamos hablando de la Monumental.
Exactamente.
Que es un embudo inmenso.
Pues eso es, pero bueno,
y que es. Cuando tú ves fotos en la que no está llena, aquello lo puedes considerar que es muy árido, ¿no? Muy frío. Y sin embargo, si está llena, aquello debe ser una cosa impresionante. Cuando hay por lo menos que la parte que da de lo que es la entrada hacia abajo esté cubierta. No voy a decir que esté hasta arriba, porque claro, un coso tan inmenso como ese, llenarlo es complicado.
México tiene un punto salvaje que me gusta mucho, claro, la verdad. Tiene un punto... hombre, yo de España, ¿qué voy a decir, no? Pero tengo la sensación aquí en España... estamos más condicionados por, no sé, por las circunstancias o por no sé por qué, pero parece que vamos un poco más condicionados a las plazas y allí es todo como más eso, más salvaje, ¿no?
Yo tengo la sensación de que lo que estás queriendo decir, traduciéndolo a un idioma vulgar, es que el público de México es más pasional,
muy pasional,
es decir, mucho. Que se entrega mucho, sí.
Que va para lo bueno y para lo malo.
No solo está ese público, no solo está en la Monumental, está en Aguascalientes, está en Guadalajara, sí, sí, sí. Está, bueno, en un montón de sitios. Sí.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tu toreo, ¿no? Porque tu toreo ha conseguido poner de acuerdo a todos los que creemos que el toreo es una bella arte. No es un arte, es una bella arte. ¿Cómo se llega a...? Porque tú, vamos, tu toreo no ha cambiado. Es decir, que cuando tú tomas la alternativa hace ya 10 años, ¿no?
10 años.
10 años. Ya toreabas así. La gente decía, qué bien toreaste, este muchacho. Lo que pasa es que no habías roto, ¿no? ¿Qué evolución ha seguido tu toreo? ¿En base a qué ha mejorado tu toreo? ¿Por qué ahora eres más regular que antes? O porque, evidentemente, porque toreas más, claro.
Sí, porque yo al final entiendo el toreo no es más que un medio de expresión, ¿no? Claro. Yo entiendo y concibo así el toreo. Y al final, pues los toreros lo que se tienen que preocupar es de, como es lógico, aprender el oficio, ¿no? Aprender, oye, conocimiento te hace grande, te hace libre, pero de verdad lo que se tiene que preocupar un torero es de alimentar tu vida y en lo personal, ¿no? Y cuando tienes mucho en tu interior y mucho que contar, pues lo cuentas. Cuando estás vacío, pues es que es muy difícil. Al final aquello no... Pues sí, se aprende a torearse, pero aquello no tiene contenido, ¿no? Entonces lo que nos tenemos que preocupar los toreros es darle contenido a tu vida. Y cuando se lo das, pues expresas cosas delante de los toros.
Hay quien me ha dicho que Juan Ortega está obsesionado con torear lento, con torear cada vez más despacio. Y que actualmente yo creo que no hay ningún torero que toree más despacio que Juan Ortega. ¿Es tú qué dices?
Bueno, porque en general me gusta hacer las cosas despacio en mi vida. Me gusta... Sí, no me gusta estar condicionado por las prisas, por el tiempo, los horarios. Y tal y como lo suelo hacer en mi vida, pues intento hacerlo en el toreo.
Además, Juan Ortega tiene un... ¿Cómo diría yo a nuestros oyentes? Pues una forma de hablarnos que es como torea. Nos habla y nos dice y nos tiene a todos hablando un suave, hablando despacito, hablando sin tiempo.
Traducido. A veces son más importantes los silencios que las palabras.
Evidentemente, pero aún así, yo creo que es en lo que decía Belmonte, que se torea como se es y como se está. Entonces yo creo que Juan no podía torear rápido nunca, ni podía hacer otras cosas que no fueran el tipo de toreo que tiene, con la forma de ser.
Fíjate, José Luis y Juan, yo creo que el anhelo de todos los toreros es torear despacio. O sea, ¿qué torero no quisiera torear despacio? Todos. Lo que pasa es que unos pueden... y otros no pueden. Pues eso hay que haberlo heredado, ¿no? Hay que nacer de cuna, ¿no? Es decir, eso tiene que ser una condición especial que te da tu naturaleza, la naturaleza te lo da Dios, poder torear despacio. Otros no pueden torearlo, aunque quieran. Pero en fin, estas son filosofías del toreo. Se calla y marca su silencio.
Ya está.
Bueno, ¿hacia dónde vas? Es decir, pues claro, te toreas muy bien, capote magnífico, faenas de muleta extraordinarias, has mejorado mucho con la espada. ¿Hacia dónde va Juan Ortega?
Pues... algo que para mí tiene mucha importancia en... Bueno, lo vuelvo a decir, en la vida, pero... Y por tanto ahora en el toreo, en la profundidad. Y me gusta cuando aquello... Te sales un poco de lo que quieres demostrar y dejas que las cosas salgan, ¿no? Es un punto un poco más, pues más salvaje, más profundo, más hondo, más... Yo creo que el toreo adquiere ahí una dimensión mucho más elevada, ¿no? Mucho especial.
Pero fíjate tú que la profundidad va en contra de poder torear muchos toros, o te lo cambio. No todos los toros que hoy salen permiten la profundidad. A lo mejor hay un tipo de toreo más liviano, más a media altura, menos intenso, que sí lo aguantan algunos toros, porque en el momento en que tú obligues mucho a un toro, porque profundidad hay que llevar muy dominado al toro y bajarle mucho la mano, ¿no?
Y también una cosa, Carlos, que la... y lo tiene que aguantar el torero. Vamos, el torero, la persona,
el corazón,
quiero decir,
claro,
el corazón. Porque yo soy de la opinión que la profundidad va muy ligada también al sufrimiento. Y claro, muchas veces pues el cuerpo y la mente no aguantan. Necesitas un poquito de aire, ¿no? Entonces, sí. Sí, hay que aguantar esa presión. El sí, toro pero, y el torero.
Pero me gustaría escucharte si es verdad que el tipo de toro que sale hoy día permite más un toreo más superficial que profundo.
Yo creo que el toro de ahora admite un toreo mucho más profundo que antes, porque aguanta más un toro que ante esa exigencia, ante esa presión, es un toro que saca lo que tiene, ¿no? Creo que es el toro más bravo que ha salido de la historia del toreo. Y aguanta mucho esa profundidad, esa presión.
Muy bien.
Capote o muleta. Derecha, izquierda. No estamos bailando la yenga, ¿eh?
Pues mira, es que yo soy de la opinión que todo lo que se haga en el toreo, si se hace como uno lo siente y como uno de verdad, con ese punto de profundidad y buscando ese punto de armonía y de despaciosidad, y en el toreo cabe todo, todo lo que quieras hacer, de verdad.
¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando llegue el momento que con 70 años te retires?
Pues mira, pues con que haya unos pocos de aficionados a los que les haya devuelto la ilusión, pues ya está todo pagado.
No, yo creo que eso ya lo has conseguido, ¿no? Tú lo palpas, ¿no? Imagino que el aficionado normal de la calle, el que pasa por taquilla, te hace llegar la ilusión que tiene por verte, ¿no? ¿Es así o no? ¿Tú lo notas?
Lo noto.
Lo notas.
Sí. Sí, hay mucha gente que te... La verdad, de las cosas más bonitas que me han pasado, que me haya dicho gente que ha vuelto a los toros después de no sé cuántos años, pues siempre te gusta que te digan cosas bonitas, pero cuando son cosas así, de gente que vuelve a la plaza, de gente que ha vuelto, que ha recuperado la ilusión por el toreo, y le ves esa ilusión en sus ojos, pues te llena el doble.
Antes hablábamos de México, Carlos, y yo te puedo decir que, como sabes, tenemos amigos en México. Y hay lo que me han llamado ya para decirme, José Luis, queremos ver a Juan Ortega en Farolillo, en Sevilla. Yo le he dicho, todavía eso no se sabe, pero ¿tú qué me puedes decir? ¿O qué le podemos decir a estos amigos?
Bueno, que se vayan sacando los billetes, ¿no? Que los van a coger más barato.
De avión primero. La fecha habrá que esperar todavía un poquito.
Ya, ¿no? Hay todo, está todo sacado. Pero
sí,
vamos.
Bueno, ha dicho que vayan sacando los billetes. De todas maneras, hay una pregunta clave en este momento, que yo sé que mucha gente está esperando que te la hagamos, Juan. A ti como torero sevillano y a tenor de los méritos contraídos en la pasada temporada, y en especial en la Plaza de Toros de Sevilla, ¿te gustaría torear el Domingo de Resurrección?
Mucho.
¿Te gustaría torear el Domingo de Resurrección? Y
¿se sacrifica por torear el Domingo de Resurrección, Juan? ¿Se sacrifica alguna otra cosa del contrato, de lo que sea, de torear un día más, una corrida menos, en la feria? No sé, pero...
Bueno, es que mira, yo en mi caso siempre he tenido... el Domingo de Resurrección, la Beneficencia en Madrid y la Goyesca de Ronda, como las tardes estrellas, sí. Siempre las he tenido en mi vida.
¿Y tú crees que ya te ha llegado la hora?
Sí, me falta, bueno, Domingo de Resurrección ya toreado, la Goyesca también, me falta la Beneficencia en Madrid.
De todas maneras,
para completar
en este punto y hora de la información que podemos disponer y del tiempo, puede ocurrir que no estés el Domingo de Resurrección en Sevilla. Eso, ¿cómo lo asimilas? ¿Como algo inevitable y aceptable porque no lo ha querido así quien tiene que quererlo? ¿Hay un punto de rebeldía en tu actitud? Porque acabas de decir que te gustaría y te encantaría torear en Resurrección en Sevilla. Y es más, creo que te he querido entender en que consideras que si debes torear el Domingo de Resurrección en Sevilla es porque te lo has ganado.
Hombre, los toreros, los carteles del Domingo de Resurrección en Sevilla siempre han sido toreros que han dado, que han tenido méritos para estar el Domingo de Resurrección en Sevilla, ¿no? Como la Beneficencia en Madrid o la Goyesca de Ronda. El año pasado, pues, fue uno de los toros más importantes de mi vida. Y bueno, pues me gustaría estar el Domingo de Resurrección. Pero de todas formas, si no estoy tampoco... Bueno, es que al final es una fecha especial, ya lo he dicho al principio, pero que, oye, luego estás en feria o estás en San Miguel o estás... Sevilla te llena tanto fuera, o sea, fuera de feria o dentro de feria o fuera del Domingo de Resurrección o dentro, que al final me compensa. Estando Andalucía en Sevilla, pues me compensa no estar el Domingo de Resurrección.
El año pasado le preguntamos aquí a Ramón Valencia, todavía estaba antes de... bueno, y para el Domingo de Resurrección, ¿qué cartel podríamos pensar? Y él nos dijo...
Lo que dice siempre.
El pueblo, eso es los aficionados. Los aficionados son los que ponen el cartel.
La calle. Y hay quien se pregunta que por qué calles pasa Ramón Valencia. ¿No?
Entonces, si es así, la calle está clarísimo que hay un cartel que dice que es Morantes de la Puebla.
Morantes Luque Ortega.
Luque y Ortega, eso está clarísimo. No lo verías mal, ¿no?
Buen cartel. Bueno, pero vamos, yo creo, la realidad es que en estos momentos, salvo un cambio inesperado, que probablemente puede que no estés en Resurrección, vas a estar en la feria. Yo no sé si te compensará con tres en la feria, si es de tu gusto o con dos es suficiente, San Miguel y tal. A mí se me antoja un cartel, por ejemplo, con la corrida de Domingo Hernández con Morantes y Pablo, por ejemplo, o el mismo Luque, o Castella, o Talavante, un torero, o Manzanares. La de Domingo Hernández te apetece volver a torearla, ¿no? Aunque solo sea por el recuerdo del toro florentino, ¿no? Que se llamaba el toro, ¿no?
Sí, bueno, señor.
Te apetecería torearla.
Además, fíjate, antes que hablábamos del toro, ¿no? de esa profundidad y de esa que el toro necesita aguantarlo, pues precisamente ese toro de Domingo Hernández aguantó mucho esa profundidad, ¿no? Esa presión y es una ganadería que lo tiene. Tiene ese fondo, tiene ese fondo de bravura que lo tiene.
Tiene que, como la tiene ya señalada Morante para torearla, pues yo creo que tú vas a estar en ese cartel. Probablemente. Así que...
Lo que sí está claro es que si va a torear dos o tres y no va a torear dos minutos de solución, las tiene que torear en Farolillo, porque mis amigos van a venir a verte en Farolillo. Sí,
claro. Sí, que... ¿Y de Madrid qué hay hasta ahora? He oído que, bueno, pues, que tienes dos ya más o menos.
Sí, en principio iremos dos tardes, sí, a Madrid. Y bueno, la verdad que todavía no está.
Pero Madrid tiene que darse prisa porque la van a presentar pronto.
Terminado de cerrar, pero iremos dos tardes a Madrid.
Uh-huh. ¿Se sabe la ganadería?
En principio la de Vitoriano y Juan Pedro.
Pues, ¿y Beneficencia?
No, Beneficencia no.
Bueno, ya llegará, ¿no?
Ya llegará. Ya llegará.
Bueno, ¿cómo te vas a México ahora, no? ¿Te vas a México pronto?
Me voy a México. Empezamos ahora, pues ya la semana que viene.
¿Dónde vas a torear?
Toreo en León el día 25 y el día 1 de febrero en Guadalajara.
León y Guadalajara. Y luego ya vuelves para España y vas a comenzar en Valdemorillo.
Empezamos en Valdemorillo.
Valdemorillo, día 9. De la cual guardas un magnífico recuerdo del año pasado.
Sí, la verdad que de las plazas que se te da bien desde el primer día, ya le coge uno... Los toreros somos tan maniáticos en eso, ya cuando algo se te da bien ya es que no quieres despegarte de ahí. Y es una plaza que le tengo cariño, y aparte es una plaza con mucha repercusión. Una plaza que sí, es la primera de la temporada.
Las puertas de Madrid.
Las puertas de Madrid, estamos todo el mundo deseando, deseando ver toros, deseando que haya movimiento.
Cuando es al contrario, Juan, cuando toreros tenéis eso y que ahí van bien las cosas y van bien, pero...
Como sea al contrario, a mí me cuesta mucho trabajo. Como algo le coge manía y a cambiarlo me... tengo que hacer un esfuerzo grande, la verdad.
Y luego sí. Llegará Olivenza. Olivenza no es toreado nunca, sí, no es toreado, sí. ¿No? Sí. Es agradable torear en Olivenza. Yo he ido mucho, nosotros hemos ido mucho a Olivenza.
Mucho,
¿verdad?
Mucho, mucho.
Ya somos mayores ya.
Torear, comer regular nada más. Pero, que regular. Pero torear, ver toros, sí.
Será tú, yo he comido muy bien en Olivenza.
No, has comido tampoco.
Sí, no, porque no he ido comido bien. ¿Cuándo he ido contigo? Pero cuando he ido sin ti, he comido magnífico.
Vaya, hombre, vaya.
¿Alguna vez que he ido sin ti, hombre? Que recuerdo haber comido muy bien. Incluso me han llevado a comer a Portugal.
Poca.
A Portugal, donde se come magníficamente. Bueno, la temporada taurina del próximo año, este año pasamos, dicho, 47 corridas de toros, te obliga a llevar cuadrilla fija, ¿no?
Sí.
Tienes que llevar cuadrilla fija, que se mantiene.
Sí.
Se mantiene. ¿Estás a gusto con los hombres que te acompañan?
Sí, estoy a gusto.
Estás a gusto.
Sí. Este año incorporado otro picador, sí. Pero todo... el resto de la cuadrilla permanece, claro. Todo igual, sí.
Está funcionando.
Llevamos muchos años juntos. Y...
conocéis muy bien.
Y estoy muy a gusto con ello.
Y en principio, las trazas, vas a estar en Valencia, yo no sé si Castellón se están haciendo cartel o no, pero vas a estar en Castellón, los de Sevilla que hemos hablado, los de Madrid, bueno, la temporada se presenta casi mejor que la del año pasado, ¿no? En cuanto a perspectivas y a... están las plazas de tu apoderado, Córdoba, Almería, Málaga, por supuesto, el día de la Picasiana, el Sábado Santo. Eso de poner una corrida todos los Sábados Santos... a los sevillanos es regular, ¿verdad? Yo estoy ahí dándole vuelta, aunque el cartel es muy fuerte y
además es una fecha que se ha consolidado mucho en Málaga en estos dos o tres últimos años, ha cogido mucha, y yo ya la toré esa corrida picasiana, la toré hace dos años, y es una fecha que cae muy bien, ¿sí?
Además, ha puesto José María este año el cartel que el año pasado debió de poner en vez del mano a mano entre Roca Rey y Forte, que debió de haber incluido a ti en esa corrida. Pero bueno, esas son especulaciones mías, que ya se las conté yo a tu apoderado y al empresario, de por qué no me gustó el mano a mano. Pero bueno, ha hecho el cartel ideal para Málaga en este momento. Otra corrida muy importante. Bueno, pues yo, de una entrevista reciente que ofreciste en el periódico ABC, había dos temas, nos queda muy poco tiempo, los temas que a mí me llamaron mucho la atención. Y quiero que lo expliques. Dijiste que el toreo es justo. O la fiesta de los toros es justa. Y a mí me llamó la atención porque todos conocemos muchos casos de injusticia, ¿no?
Yo soy de la opinión de que el toreo es muy justo, la verdad. Muy, muy justo. Porque, hombre, indudablemente, pues siempre, pues como en cualquier otra profesión, siempre ha habido casos de injusticia o momentos en los que, o más que injusticia, momentos en los que no te acompaña la suerte, ¿no? Al final, eso sí, es verdad que en el toreo hay un punto que la suerte también tiene que influir. Pero luego, salvando esos momentos puntuales, a largo plazo el toreo es muy justo. Es muy justo porque, ¿sabes lo que pasa? Que luego al final sale el toro para todo el mundo, y a lo mejor un año, pues alguna injusticia, que deberías estar en un sitio y no estás, bueno, vale. Pero que cuando pasan 10 o 15 años, las oportunidades llegan otra vez y el toreo muy justo. ¿Por qué? Pues porque el toro sale luego igual para todo el mundo. Cuando sale el toro ya no sabes si eres hombre, si eres mujer, si tienes 20 años o si tienes 40, o si has entrenado más o has entrenado menos. Entonces,
buena reflexión. José Luis, nos queda un minuto. Di algo de la Puebla, porque nos queda...
¿La Puebla?
La Puebla del Río.
¿No está?
Bueno,
evidentemente Morante este año también presenta los festejos de la Puebla en honor de San Sebastián. Y como siempre también, este año son dos novilladas, el 18 y el 19, y por la mañana, como no, pues también van a ver los chupinazos y demás. Así es que todo el mundo que vaya a la Puebla, que lo va a pasar muy bien.
Muy bien. Los festejos se van a ver por Canal Sur, lo digo para que la gente lo sepa. No nos queda tiempo para más, Juan. Esto, lo que pasa es que nosotros hemos recortado mucho las preguntas que teníamos para ti. Nos quedan multitud de temas en el tintero. Pero yo creo que, como muestra de tu generosidad hacia el programa, hacia los aficionados de Sevilla y hacia nosotros, queda esta muestra. Gracias, Juan Ortega, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Sí.
Gracias, porque evidentemente hay que decir que Juan... la primera en radio, que ha estado de un año y pico por lo menos con nosotros. Así que muchas gracias, Torero.
Gracias. Nos vemos el próximo martes con otro invitado de lujo, atento. No es torero, no se pone delante, pero casi. Volvemos el próximo martes.